Bienvenidos a Radar Oportunitas, el podcast donde conversaremos sobre riesgo, estrategia y políticas públicas en América Latina. Nuestro anfitrión el día de hoy será Guillermo Bolinaga, socio fundador de la firma de consultoría Oportunitas Advisors.
El día de hoy contamos con la distinguida presencia del profesor Javier Corrales. Javier es profesor de ciencias políticas en Amherst College en Massachusetts. Javier ha sido autor de varios títulos, incluyendo Autocracy Rising y Dragon in the Tropics, The Legacy of Hugo Chávez. Su investigación se ha enfocado en la democratización, los poderes presidenciales, los partidos gobernantes, el retroceso democrático, el populismo, la economía política del desarrollo, el petróleo y la energía, entre otros. Profesor Corrales ha publicado extensamente sobre América Latina y el Caribe y es colaborador habitual de The New York Times y también ha escrito para The Washington Post, NPR y Foreign Policy. Es un honor contar con alguien de su prestigio, conocimiento y experiencia en este episodio. Buenos días.
Muy buenas, muchas gracias.
Gracias, Javier. Hoy vamos a discutir una de las tendencias de nuestro reporte Tendencias de Latinoamérica 2024, la desconsolidación democrática progresiva. Recientemente, el Democracy Index publicado por The Economist Intelligence Unit registró que la puntuación media global del índice para 2023 fue la más baja desde que comenzó a evaluarse en 2006, ubicándose en 5.2 de una escala de 10. Adicionalmente, América Latina fue la región que más cayó y acumula 8 años en caída consecutiva. Javier, quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo describiría el estado actual de la democracia en América Latina?
He visto dos de los informes, el que mencionas y el de Freedom House. Está por salir otro, el de VIDEM. Y básicamente, salvo diferencias pequeñas aquí o allá, concuerdan en que estamos viviendo momentos muy peligrosos para la democracia. En algunos países la democracia ya desapareció completamente. En otros que pensábamos que se mantenía, también ha disminuido. Entonces, obviamente, estamos todas las personas que seguimos la región muy preocupados con el declive. Esto es importante decirlo también. En algunos países hay triunfos, hay ejemplos de la institucionalidad sobreviviendo, pero de que la región está recibiendo ataques por parte de fuerzas que quieren debilitar las instituciones democráticas, de eso no nos cabe duda.
Bueno, vamos ahora con la segunda pregunta. En tu artículo en New York Times de noviembre de 2018, llamado Can Latin American Democracy Withstand the Populist Assault?, sostuviste que las democracias en América Latina han aguantado los asaltos autoritarios y populistas con base a una serie de mecanismos institucionales, entre los cuales está la segunda vuelta, los límites de tiempo al mandato presidencial y la no reelección, la autonomía de las cortes y el poder judicial. Como observamos en el estudio Latino Barómetro, 6 años después nos vemos en una situación en donde la democracia sigue perdiendo apoyo mientras que el autoritarismo y el populismo ganan. ¿Crees que la democracia sigue en capacidad de resistir a los asaltos populistas y autoritarios en la región?
¿Cómo ha cambiado el contexto desde el 2018 para acá? Yo sigo creyendo, yo sigo siendo optimista de que hay ejemplos de fortaleza, como dije. Vamos a enfocarnos en un tema que para mí es de suma importancia a la hora de defender la democracia. Uno de los embates típicos, no es el único, ocurre cuando un presidente quiere concentrar el poder. Un presidente electo democráticamente quiere concentrar el poder, gobernar por encima de las leyes, cambiar el sistema legal para tratar de autoperdonarse ciertas irregularidades e irse en contra de la oposición o en contra de las ONGs. Este es un modo en que vemos que la democracia sufre embates. Hay otros, como mencioné. Lo que sí sabemos es que a la hora de resistir estas tendencias, es muy importante que dos instituciones en particular estén funcionando bien. Una es el sistema de partidos políticos y que la oposición no se fragmente, que la oposición logre mantener cierta unidad. En este rubro vemos que hay mucha diferencia. En un país como, por ejemplo, El Salvador, la oposición se derrumbó y el gobierno logró concentrar el poder. En otros países como Colombia, la oposición no se ha derrumbado ante los presidentes que han querido concentrar el poder y la democracia más o menos sobrevive. Entonces ese es uno. La otra institución que yo creo que es de suma importancia es la independencia y el profesionalismo de las cortes y del sistema legal. Aquí también vemos variación. Por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando Bolsonaro intentó adquirir mucho poder, fueron las cortes las que lo detuvieron, para dar un ejemplo. En otros países, como en Nicaragua, las cortes fueron las primeras que cayeron ante los esfuerzos hegemónicos del presidente Daniel Ortega. Entonces, hay variación. Pero también podemos hablar de precisión a la hora de hablar de los modos de resistir. Y si yo tuviera una vez más que hablar, contestar esta pregunta, yo diría la respuesta a la capacidad de resistir radica en estas dos instituciones. Yo las privilegiaría por encima de otras a la hora de hablar de instituciones capaces de resistir las fuerzas autoritarias y populistas en la región.
Gracias. En muchos países de Latinoamérica vemos todavía racismo, discriminación a grupos minoritarios, particularmente indígenas, afrolatinos y el grupo LGBT. ¿Cómo ves el avance de la protección de los derechos humanos de estos grupos minoritarios y su integración en la sociedad en comparación a otras regiones?
No, gracias por esa pregunta, porque eso es muy importante resaltarlo. En la región, si vemos el contexto legal y hasta cierto punto el contexto de las respuestas de los estados a estos grupos históricamente marginales, en muchos países los avances son realmente espectaculares y en algunos países hay políticas de inclusión y leyes que otorgan derechos que compiten con las democracias más fuertes del mundo. Esto lo vemos en un gran número de áreas. Es curioso que una región famosa por su religiosidad, por su machismo, por el patriarcado, por la homofobia, hoy por hoy tenga países que ofrecen leyes que son muy, muy generosas con muchos de estos grupos marginales y muchas agencias del Estado que se dedican a combatir la discriminación y a tratar de mejorar la inclusión. Esto también varía de país en país. Obviamente lo que ocurre en Argentina, que se considera un país muy a la delantera en estos temas, puede ser muy diferente a lo que pueda suceder en Guatemala, donde no hay tanto avance. Pero bueno, sí hay grandes logros y es bueno reconocerlos. Ahora bien, estoy hablando a nivel legal y hasta cierto punto a nivel institucional. Sabemos perfectamente que el sistema legal esté mejorando o haya mejorado no significa que las condiciones diarias estén todas bien. Miren, es importante hablar de que en la región y en muchos países del mundo, existe una especie de fobia contra los pobres. Esto se está empezando a estudiar, que cuando vamos caminando por la calle y nos encontramos un desconocido que tiene aspecto de pobreza, siempre sentimos la sensación de cuidarnos un poco, pensar que esa persona tiene algún problema, alguna enfermedad, algún problema de algún tipo y reaccionamos con un poco de subimos la guardia. Lo que ocurre es que muchos de estos grupos marginales también tienen el problema de que vienen de comunidades pobres o no tienen acceso a los mismos recursos. Entonces se entrelazan todos este tipo de modos de discriminar. Los tradicionales que hay contra razas marginales o grupos étnicos marginales o inclusive temas de género y temas de sexualidad muchas veces vienen combinados también con situaciones de menores ingresos. Por lo tanto, a nivel de la sociedad, sigue habiendo rechazo, aun cuando el marco legal haya mejorado. Y esto es uno de los grandes, una de las grandes paradojas y retos que enfrenta la región y que la región debe de seguir afrontando.
Se dice que el ecosistema global de información presenta una amenaza a la democracia, principalmente a causa de la desinformación. Pero en tu artículo de New York Times que mencionábamos, tú más bien lo ves como algo positivo para la democracia. ¿Cómo se puede aprovechar ese ecosistema global de información para fortalecer y proteger la democracia en vez de debilitarla?
Lo que hemos visto es que las nuevas herramientas han sido las nuevas herramientas de comunicación por medios digitales, los medios sociales digitales, han ayudado tanto a los defensores de la democracia como a sus críticos, sus enemigos. O sea, ha servido de herramienta para ambos bandos. Entonces, tal vez el efecto neto sea cero, porque ayuda a ambos bandos, no necesariamente por igual, pero sí hay beneficios. No cabe duda, por ejemplo, que en un país como Venezuela, donde ha desaparecido la democracia, si no existiera WhatsApp, si no existiera X, lo que se llamaba Twitter, habría una falta de información total y un desaliento total, y hasta cierto punto sobrevive la poca fuerza civil y el pluralismo gracias a estos medios que no hubieran existido. Le cuesta mucho más trabajo al gobierno ocultar la realidad. No obstante a ello, si sabemos que estos gobiernos que quieren acabar con la democracia pueden utilizar batallones de gente, profesionales de los medios digitales, en Bolivia se les llaman guerreros digitales, para ellos utilizar estos como mecanismos no solo de distribución de propaganda, sino también mecanismos para realizar asesinato de personajes. Se convierten ellos en los lanzadardos más importantes en el sistema. Y que cuando un gobierno le da por lanzar una campaña digital en contra de alguna institución o de alguna personalidad o de algún evento, tienen mucha capacidad de herir. Y entonces, por supuesto que a nadie se le ocurriría decir hoy por hoy que los medios sociales son una fuerza exclusivamente democratizadora. Lo que yo pienso es que ayuda a ambos bandos, le presta facilidades a ambos bandos, pero que y en algunos casos más a un bando que a otro, pero que no debemos de pensar que deberíamos empezar a prohibir estas herramientas simplemente porque no estén ayudando tanto en la lucha por la democracia.
Fíjate, yo quería hacerte una pregunta. Cuando tú hablas de los mecanismos de defensa de la democracia, son mecanismos obviamente de carácter legal, constitucional, de clásicos, ¿no? Tú hablas de la independencia del poder judicial, hablas del sistema de partidos políticos, pero el otro día leía en un artículo de la prensa en Chile que una persona hacía una reflexión que paso a comentarte, ¿no? Un joven en uno de estos países nuestros de América Latina que ha vivido prácticamente toda su vida en democracia y que ve que su situación no ha mejorado, que sus oportunidades no son muchas, se pregunta permanentemente si de verdad esta democracia, este sistema le ha servido, ¿no? Y ahí es en donde hay una oportunidad para quienes venden la idea del autoritarismo. Entonces, desde ese punto de vista de esa batalla por la cabeza de la gente, y sobre todo estos jóvenes que se sienten un poco desilusionados del sistema, cuando en realidad hay otra serie de factores que contribuyen a eso. ¿Cómo combatir eso?
No cabe duda que cuando los ciudadanos sienten que la democracia no les está beneficiando directamente, tenemos un problema gravísimo. Hay muchos modos de combatir esto, ninguno de ellos son fáciles, pero vamos a pensar de este modo. Creo que hasta cierto punto las personas que defendemos la democracia tenemos que modular las expectativas. La democracia es el modo. O sea, la democracia no es el mecanismo a través de lo cual las personas en el mundo van a triunfar en todo lo que quieran. La democracia es simplemente el modo de regular que cuando la gente compita políticamente no se vayan a la guerra, no vayan a la violencia, y que cuando ocurran jugadas entre las personas que están compitiendo políticamente, cuando ocurran jugadas sucias, haya un mecanismo de regular esto. Eso es lo que a veces la gente no logra entender. Y lo importante de tener la posibilidad de poder competir políticamente sin terminar en una guerra civil. Esto es lo que hace, o en que se imponga uno de los bandos y termine dominando. Esto es lo que hace la democracia. Lo que pasa es que mucha gente piensa que la democracia tiene que también darnos los mejores índices de salud, las mejores oportunidades de empleo, los mejores niveles de igualdad, etcétera, etcétera. Por supuesto que todo eso lo queremos, pero esas son cosas que vienen dadas las instituciones y las políticas y las ideologías que vienen acompañadas del sistema democrático. Lo que hace la democracia es permitir que podamos competir por nuestras ideas y vivir en armonía y con nuestros derechos defendidos y y con recursos políticos en casos de que alguien obre negativamente en contra de nosotros. Y cuando lo vemos de este modo, yo creo que la democracia siempre triunfa, porque esto siempre se cumple. Esto no significa que lo hagan 100% debidamente, pero en comparación a los demás sistemas posibles, a la hora de evitar o un mundo de competencia salvaje y violenta o un mundo de dominación por parte de un grupo por encima de los demás, sí hay mucho que se puede decir de la democracia. Tal vez esta no sea la respuesta que la gente quería. La gente tiene necesidades más urgentes. La gente quiere poder conseguir un trabajo que les traiga dignidad y adelanto. Quieren que los servicios públicos funcionen. A la hora de pensar de por qué las economías latinoamericanas están estancadas, lo cual es cierto, creo que hay que pensar en que hay otros problemas diferentes a la democracia o no que están generando este estancamiento, que lo vemos en muchos países, no en todos, pero lo vemos en comparación con Asia. Y sería bueno cambiar entonces los ejes de discusión para hablar de cuáles son esas otras causas, esos otros causantes de ese estancamiento económico que afecta tanto la sensación de bienestar o falta de bienestar de tanta gente en Latinoamérica.
Ok, entonces las últimas dos preguntas, y esta es muy relacionada con la anterior, porque hemos hablado de diversos riesgos que implica la desconsolidación de la democracia en el mundo y en nuestra región. Pensando en el sector privado que opera en Latinoamérica, en tu opinión, ¿qué impacto tiene la desconsolidación democrática sobre ese sector y qué rol debe asumir el mismo ante el declive de los sistemas democráticos?
Me encanta esta pregunta porque una de las cosas que ocurre cuando hay un declive de la democracia, es decir, cuando entramos en un sistema donde el presidente y su partido de gobierno lo decide todo, en mi opinión, se desvirtúa también el funcionamiento de los mercados. El capitalismo va a funcionar con muchos vicios. En algunos casos, si la tendencia del declive del régimen democrático es hacia la izquierda, lo que vemos es una expansión del sector público que va a, por lo menos, a estrangular todas las fuerzas de mercado y dejar las pocas existentes con muy poca capacidad de generar riqueza. Cuando lo que vemos es, por el contrario, no un socialismo, pero una especie de capitalismo, muchas veces lo que vemos es un capitalismo hasta cierto punto prebendario. El Estado empieza a tomar decisiones muy arbitrarias de quién debe o no beneficiarse de ciertos contratos, a quién darle favores, a quién no darle favores, en dónde implementar las leyes, dónde no implementar las leyes. Las cortes no funcionan, no están disponibles para el sector privado para dirimir los conflictos que puedan tener con los contratos. Y entonces empieza a surgir lo que la literatura en inglés conoce como rent seeking. El capitalismo en ese sistema se convierte en un sistema donde están constantemente tratando de hacer lobbying al Estado para que los traten mejor. La respuesta que estoy queriendo dar es que muchas veces pensamos que con la concentración del poder viene un reordenamiento que va a ayudar al capitalismo. Esta es la imagen que mucha gente tiene. Pero a la hora de la verdad, lo que estamos viendo es que no es así. Cuando viene la concentración de poder, o lo que viene es mucho Estado y apaga las fuerzas de mercado, o viene un Estado prebendario, un Estado que crea demasiada corrupción en el sector privado y donde unos grupos se favorecen y otros no. Todo el mundo está, por supuesto, hablando de, mire, en el caso de China, donde efectivamente China desde el año 2000 hasta el 2020 fue la economía del mundo que más creció y el capitalismo triunfó. Pero ojo, venía de un punto muy bajo, número uno. Y número dos, hasta cierto punto, por cada China que hay por lo menos 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejemplos de dictaduras que lo que traen es arruinamiento económico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con crear la sensación de que la concentración de poder es siempre o mayormente favorable a las fuerzas de mercado.
Y por último, no podíamos dejar de preguntarte, Javier, sobre un caso extremo, porque prácticamente no hay democracia, el caso venezolano. Y la coyuntura compleja que enfrenta Venezuela este año, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en particular? ¿Cómo estás viendo la situación? Y que nos des un poco tus comentarios sobre cómo estás viendo ese proceso y qué escenarios ves y qué probabilidades ves de que esto pueda salir, pueda haber una ventana, una rendija para la democracia en Venezuela.
El gobierno de Maduro quiere ir a unas elecciones con las siguientes características. Una oposición dividida, o sea que pongan muchos candidatos, donde los candidatos sean muy débiles o más o menos adeptos al gobierno, y donde el incentivo principal del votante sea abstenerse, del votante que esté en contra. Esa es la fórmula que persigue el gobierno. Es, por supuesto, un modo completamente antidemocrático de irse a las elecciones, porque el gobierno no puede dedicarse a disponer el tipo de oposición que quiere enfrentar. Pero el gobierno de Maduro, especialmente a partir de los acuerdos de Barbados, lo que ha querido demostrar es que queremos una oposición dividida entre muchos grupos, que se dividan entre que cada líder de esos grupos sean muy débiles y o muy adeptos al gobierno, y querer incentivar el abstencionismo. Y el modo que lo hace es creando un sistema de elecciones que no ofrezca ningún tipo de confianza, con lo cual incentiva el abstencionismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Las primarias que llevó a cabo la oposición produjo una respuesta muy diferente a lo que el gobierno quería. Produjo una candidata que unificaba, una demostración de que los venezolanos querían salir a votar, no a abstenerse. Y este resultado de esa primaria le produjo un ataque de pánico al gobierno de Maduro. Y estamos viendo hoy por hoy a un gobierno autoritario en pánico completo y totalmente, tratando de destrozar lo que las primarias en Venezuela han logrado e imponer el modelo electoral que Maduro quiere. Es muy difícil combatir estas tendencias autoritarias que vienen de un sistema que ya lleva en el poder más de 2 décadas. Yo creo que las fuerzas en Venezuela democrática tienen que seguir pensando en que lo importante es alentar la participación es en todas las elecciones en Venezuela desde el 2001, desde principios de la época de Chávez, han sido muy adversas a la oposición, pero cuando la oposición se organiza y logra salir a votar, ha habido casos de grandes triunfos. Entonces, mientras existe el intento de ir a votar y mantener la unidad, creo que hay alguna esperanza de crearle una crisis electoral al gobierno. Y una vez hay una crisis electoral del gobierno, cualquier cosa puede pasar.
Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tus respuestas y por tu sabiduría, como siempre.
Encantado, muchísimas gracias.